Muy buenos días, amigos. Hoy traemos una sola obra para compartir con ustedes, pero es la segunda sinfonía de Beethoven en una grabación importante por Toscanini, que ya comentaremos en detalle. Y luego, como es habitual, tenemos una reseña que tiene que ver con el mundo gastronómico de un acontecimiento que hubo en Punta del Este este fin de semana pasado. De modo que supongo que todo esto será de agrado de ustedes, siempre que, como es habitual, nuestro amigo Oscar cumpla su tarea, como harán a partir de este momento, para que todo este intento nuestro llegue a ustedes sin dificultades. En el año 1949, Arturo Toscanini, al frente de la orquesta de la National Broadcasting Company, NBC, como se dice habitualmente, grabó una serie de obras de Beethoven, las sinfonías y algunas cosas más, la misa, alguna obertura, y ha quedado felizmente registro de esto que, tratado por la tecnología moderna, se ha convertido en piezas fundamentales del repertorio de un gran director en un momento de esplendor de su carrera, todavía joven. Fue muy longevo y dirigió hasta más allá de los 70 años. Pero aquí está realmente en su mejor momento y la grabación hace justicia a su talento y también a la calidad de sonido lograda mediante la tecnología moderna, mejorando la toma original. Realmente sorprende la calidad de este sonido. Esta sinfonía, que es la número 2 de la serie de nueve que escribiera Beethoven, es una sinfonía del año 1802, con sus cuatro tiempos habituales. Tiene el primer tiempo una introducción adagio, lenta, de cierta solemnidad y imponencia, que tiene como característica muy significativa que se escucha en ella el tema de la novena sinfonía, el tema del primer tiempo, el arpegio de re menor, se escucha aquí en esta introducción adagio, vamos a señalarlo cuando llegue el momento, y los que tienen buena memoria reconocerán en ella el comienzo del primer tema de la novena sinfonía. Este primer tiempo tiene, como decimos, una introducción lenta, adagio molto, y después sigue un alegro con brío. Lo escuchamos ya dirigido por Arturo Toscanini, Sinfonía número 2, primer tiempo de Beethoven. Los acordes dejan paso a esta frase de las maderas. Pasa la cuerda ahora. Los cornos se oyen a la distancia de la orquesta, en el horizonte sonoro. Responden las maderas otra vez y la cuerda toma protagonismo a partir de estas frases. Aquí, mayor figuración, más jornadas, la flauta que responde, la cuerda grave que también se dejó ir con cierto protagonismo. Estas escalas que conducen poco a poco la tonalidad de re menor, en la cual se va a escuchar en instantes ese arpegio de re menor descendente, que es el tema, primer tema de la novena sinfonía. Aquí. Ahora se diluye, toma otro camino, modula otra vez, cambia de tonalidad. Desaparece el dramatismo y estos datos de la cuerda, estas anotaciones rápidas, con este comentario en trino de la flauta. Cierra la introducción. Y aquí, re mayor, primer tema, es la cuerda. Tema rápido, vibrante, alegro con brío. Toda la orquesta ahora tutti. Modulación, cambio de tonalidad, cambio de tempo también, y aquí las maderas, fagotes en particular y clarinetes, que están a oír, el segundo tema. La orquesta responde, continúa el segundo tema, segunda frase. Cerrado la exposición del material temático. Comienza aquí el desarrollo sobre el primer tema, crece, se amplía, se desarrolla. Aquí aparece el segundo tema también, modificado, ampliado. Vuelve el comienzo en la reposición, se ha terminado el desarrollo. Segundo tema. Thank you. Sigue aquí lo que podemos llamar la coda que cierra el primer movimiento. Primer tiempo de la sinfonía número 2 en re mayor de Beethoven por Arturo Toscanini al frente de la orquesta de la NBC. En instantes regresamos con otros movimientos de esta misma obra. Esta sinfonía, obra todavía de un Beethoven juvenil, que ronda los 30 años, hacia 1802 compuesta, no permite pensar el salto gigantesco que seguirá con la dramática Tercera Sinfonía Heroica, hija además del dramático documento que se conoce como el Testamento de Heiligenstadt, donde Beethoven confiesa su sordera, el asalto terrible de ese mal que finalmente lo dejará alejado del mundo. Pero esta obra, como decimos, es pujante, juvenil, llena de potenciales virtudes, más las realidades concretas y lo que anuncia. Este segundo movimiento, que sí que es un largueto, y una poesía lírica tan íntima que no hace pesar en Schubert, en Schumann, tiene una vibración poética tan intensa, tan profunda y diferente, por cierto, de todo lo que se escucha hasta ese momento en el mundo de Haydn y Mozart en movimientos lentos, que tiene un carácter de originalidad muy marcado. Larghetto, segundo movimiento de la Sinfonía número 2 de Beethoven. La cuerda, primero. Expone esta primera frase del tema. Y aquí pasa la frase de la madera. Se escucha el clarinete. Está la flauta y la voz también. La segunda frase empieza otra vez en la cuerda, que es esta. Segunda frase que redondea esa idea inicial, que por lo tanto tiene dos frases. Ahora otra vez la madera, clarinete, fagote. La cuerda comienza. Continúa con este pasaje. En la voz, fagote, clarinete, fagote y clarinete. Las primeras violines se comentan. Este diálogo progresa. primeros violines con esta respuesta del tema principal. Y ahora aquí se adorna la melodía con la flauta entretejida con los violines. Siempre el diálogo flauta, madera, cuerda. Que aquí resuelve en toda la orquesta con estos acordes. Y la primera violina que se dejan ahí, junto con las maderas. Cornos en el fondo, otra vez aquí cornos, toda la orquesta. Regreso del tema ahora en la cuerda grave, pero variado, ornado con figuraciones más rápidas. Pasaje central de movimiento que modula hacia el modo menor, oscuro, dramático. La voz del fagot, orquesta, voz y flauta. Serena y conduce a este pasaje casi íntimo, que es un regreso de tener tema con esa vibración lírica y poética que tiene desde el inicio. La cuerda le pasa la madera, clarinete, fagot. Y la cuerda comienza con trinos y adorno de las primeras violinas. Notas repetidas. Segunda frase otra vez a cargo de la cuerda. Thank you. fagotes y clarinetes en este tema que contestan las violines. Corre violines hasta este tutti que va a cerrar el larguito segundo tiempo. Con la flauta ascendente y se deja oír. Tutti de toda la orquesta, acordes que cierran. Enseguida regresamos con el tercer y cuarto tiempo de la segunda sinfonía de Beethoven. Todos sabemos que Beethoven sustituyó el movimiento tradicional en la sinfonía por el scherzo, un movimiento vivo, rítmicamente mucho más interesante, mucho más audaz. Y quizá este scherzo, que es el segundo que escribe, puesto que la primera también tiene un scherzo, a pesar de que lo llama minueto, en realidad es un scherzo. Y aquí simplemente dice ya scherzo y trío, es decir, el complemento del scherzo que viene a ser la misma forma de danza con un tema en dos partes. Tiene una duración rítmica muy marcada y que Toscanini, con esa precisión de batuta implacable que tiene, viste con una definición muy limpia, muy precisa y muy vibrante. Scherzo y trío de la segunda sinfonía de Beethoven, seguido de inmediato también por un allegro moto, que es el movimiento final, que vamos a escuchar sin interrupción. Primera frase del scherzo, se repite. Segunda frase del scherzo. Todo el tiempo sincopado, espasmódico por momentos. Y repite esta segunda frase del esquema queso. Con su 5, porque no quiso estar que fuera de 5. Y aquí, trío de esfuerzo. Primera frase. Madera, sobre flauta, cornos en el fondo. Y se viene la cuerda ahora. Se repite. Vuelta de izquierdo. Allegro, molto, final de la segunda sinfonía. Casi como un eco del esquerzo, rítmicamente tiene el mismo carácter inesperado y espasmódico de los cinco pasos. Las frases de la madera despiertan siempre el comentario de la cuerda. Y ahora, este tutti que cierra el capítulo. Regresa al comienzo. Estamos en este pasaje de que es desarrollo de las ideas expuestas. La materia sonora se expande, crece. las maderas, fagotes, oboes, flautas se escuchan. La cuerda en trémolo contesta y conduce hacia tutti. Que permite retomar las síncopas del comienzo del movimiento. Modificada. Y entramos en el tramo final que ya es cuerda. Reiterar la síncopa. Calma. Breve pasajera porque la síncopa inicial va a regresar con su acento rítmico muy marcado. Carácter rítmico acentuado que cierra el movimiento, que cierra la obra. Calma para que todo finalice de manera abrupta. Hemos escuchado Segunda Sinfonía en Re Mayor, opus 36 de Beethoven, interpretada por Arturo Toscanini al frente de la orquesta de la NBC. Enseguida regresamos, amigos, con otros temas. Centro P es el restaurante más importante del Conrad y allí reina el chef ejecutivo Eric Colombo, francés que hace 7 años está instalado en Uruguay, feliz de esta llegada a Punta del Este, así nos lo ha contado, no se mueve de ese lugar y realiza allí una cocina refinada, a pesar de que tiene la responsabilidad de todas las áreas del hotel. Es en el Centro P donde su exigencia como chef se nota de manera mucho más clara, puesto que es el restaurante estrella. Eso significa que tanto los desayunos de los veleros o de las otras instalaciones del hotel tengan también su responsabilidad. Colón nació en Lyon, que como sabemos es la capital gastronómica de Francia, y donde, por cierto, los nombres precursores de Ferdinand Poin en Dien, a un paso de Lyon, en un restaurante que es mítico, que se llamó La Pirámide, y que tenía como distintivo justamente la pirámide romana que estaba en su jardín. Pirámide romana, que era la forma que se utilizaba la mantequilla que ponía en el plato. Referencias todas que hemos conversado con él y que él tiene muy claro, porque de alguna manera la cocina francesa nace de este impulso renovador de Ferdinand Poin. Referencia y profesor a distancia de casi todos los grandes nombres, Bocuse, cabullón, todos los que van a seguir detrás de él. La cocina que hace, por lo tanto, es una cocina de inspiración francesa, a pesar de que allí algunos platos de la cocina italiana están presentes, tal como sucede últimamente con muchas recetas que intervienen en una especie de contrapunto, en esa especie también de aldea planetaria que se ha convertido también el mantel del mundo, permite, digo, entrecruzamientos de cocinas de diferente estilo. En el Saint-Tropez es posible comer una pechuga de pato en su punto de cocción perfecto, rojo, lo que se llama point bleu, es decir, absolutamente cruda y caliente, para que la textura de esa carne, que es deliciosa cuando está cocida apenas, se luzca con una nota cítrica que puede ser de mandarina, de naranja, de una fruta determinada, y con su acidez acompaña la nota grasa, la nota líquida en lípidos que tiene esa pechuga del pato. Hay también, sin duda, otras posibilidades, como el foie gras sobre una tostada de harina de maíz, de polenta, un fantástico tratamiento de los pescados, de los frutos del mar, en particular la merluza negra, que llega intacta en su textura como fibra recién salida del agua, recién salida del mar, por lo tanto tocada apenas por la cocina para que no se destruya la estructura íntima de la fibra y el tenedor descubra, al introducirse en la pieza de carne que está en el plato, en la pieza de pescado, esa calidad de lo húmedo y brillante que significa el pescado que no ha pasado por la congelación. Los postres pueden ser también un agrado inesperado, con delicadezas como el helado de albahaca o el de crema Bailey, que es el licor de huevo típico de la marca española Bailey, y que además, digo, pueden estar acompañados de una mousse de chocolate vestida de una forma inesperada. Puede ser un cisne con su apariencia de ave perfecta, pero que al recibir el contacto de la cuchara se abre dejando manar de interior de chocolate caliente, oscuro, puntuoso. La carta de vinos está a la altura de este lugar, con un repertorio excelente de vinos nacionales, de vinos argentinos, chilenos y franceses, con algunas estrellas como el Alma Viva de Conchitoro o el Val de Robles de Chile, que hace un gran enólogo francés, Michel Roland, alguien que ha dicho para la historia una frase magistral: la mejor madera en el vino es aquella que no se nota. Frase que me gusta acompañar de otro comentario que dice: cuando uno bebe vino debería siempre sentir la fruta, porque hay que beber fruta, la fruta que es el racimo de uva, y no parqué, no excedernos en la madera de la barrica para que la fruta esté viva. Entonces, la recomendación para este fin de semana es que aquellos que se animen salten en algún momento a Punta del Este y prueben la cocina del Conrad en el Saint-Tropez. Bien, amigos, con esta recomendación de un fin de semana en el Este, nos estamos despidiendo de ustedes hasta el domingo próximo, en que volveremos a encontrarnos, si ustedes lo desean, a partir de las 11:30, siempre por Radio El Espectador. Hasta la semana que viene, amigos.